Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos de Músicas para Órgano. Espero que estén todos muy bien y aquí en los estudios de Amadeus, muy contentos de iniciar otro lunes con el repertorio de este instrumento tan enigmático, majestuoso, oculto, pero que justamente a través de estos contactos con el público y con el repertorio del órgano estamos tratando de acercarlo y de hacerlo más amigable. Vamos hoy a tomar como punto de partida algo que hicimos en el programa anterior, que fue presentar una de las obras juveniles, la primera partita que Bach escribe sobre una melodía de coral. Hoy vamos a tomar otro ejemplo, otra de sus partitas. En realidad, en total son 4. Así que bueno, hoy vamos por la segunda. Esta serie de variaciones sobre un tema de un himno luterano, que también fue cultivada por los predecesores de Bach, en particular por Georg Böhm y también por Pachelbel, Vincent Lübeck, Dietrich Buxtehude, casi en esa serie que veníamos desde el mes pasado transitando la llegada de las influencias hasta Juan Sebastián Bach, que había comenzado su primer, digamos, punto de largada con las obras de Jan Peterson Zweilinck. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el año 1702, que es donde se cree que fue escrita esta partita. Bach tendría 16 años y tomó un himno que se encuentra en uno de los cancioneros donde están todas estas melodías con sus letras y sus estrofas y todos sus versos. Este cancionero es del año 1646 y se utilizaba en la ciudad de Hannover, y por eso se le llama el Hannover Choral Book o Buch. En realidad es el libro de los corales que se usaba en las iglesias luteranas en el norte de Alemania, en Hannover. Bach toma una melodía que es muy conocida por la feligresía, que se llama O Gott, du frommer Gott, que si nosotros quisiéramos traducirlo sería oh Dios de clemencia, o sea, el Dios que cerca del ser humano, que tiene compasión por sus necesidades. En general, las partitas son series de variaciones, y el mismo nombre lo dice. Lo que pasa es que a veces las traducciones no ayudan a entenderlos con mucha claridad. Por ejemplo, Bach escribe Partite diverse sopra la melodía O Gott, du frommer Gott. En realidad, lo que nos está diciendo es diversas partecitas o variaciones sobre el tema de este cántico. Esta que vamos a escuchar hoy, entonces, como les dije, es del año 1702, son 10 partecitas, 10 partitas, seguidas, todas, digamos, concluye una y enseguida arranca la siguiente. En la primera se escucha el himno del coral. Y de todas ellas, las más relevantes o que llaman un poco la atención, escritas por un adolescente de 16 años, la anteúltima, la novena, a 3 voces, una verdadera pequeña fantasía en partes que tiene varios efectos y justamente el cromatismo. ¿Por qué? Porque esas variaciones cromáticas, podríamos decir de tetracordios ascendentes o descendentes, provocan como un signo de dolor, de arrepentimiento. Y luego lo compensa con la última parte, la última partita, que es una gran fantasía con efectos de eco, forte y piano. Esta entonces versión que vamos a escuchar está grabada en la ciudad de Lübeck, en el Totentanzorgel, en el órgano de la danza de la muerte, que está en la iglesia de Santa María de Lübeck, la iglesia que ya hemos escuchado versiones en este órgano, donde Bach y Buxtehude se han reunido, pero este órgano aún no existía, porque este órgano tiene apenas 40 años. Ustedes saben que todo lo que es previo a las guerras casi no existe más en Alemania, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar la partita coral, O Gott, du frommer Gott, o Dios, Dios clemente, Dios de misericordia, que tiene el número de catálogo 767, interpretada por el organista alemán Ernst Erich Stender.
Thank you.
acabamos de escuchar, la partita diversa, o sea, las variaciones, en partitas, en partecitas, del himno O Gott, du frommer Gott, oh Dios clemente de misericordia, que bajo el número de catálogo 767 de Juan Sebastián Bach interpretaba el organista Ernst Erich Stender en el Totentanzorgel en la iglesia de Santa María de Lübeck en el norte de Alemania. Esta fue la segunda partita que compartimos, así que en los próximos programas vendrán las dos restantes. Ahora vamos a cambiar de momento, de época, damos un pequeño salto en el tiempo y un gran salto en la geografía. Nos corremos hasta Cataluña y vamos a escuchar un órgano de la época en la cual fue escrita esta música. Esta música que escribió Antoni Soler Ramos, más conocido como el padre Soler, Antonio Soler. Casi todos hemos pasado en épocas del conservatorio por alguna de sus sonatas para clave, o que generalmente también se ejecutan en el piano porque da una ductilidad para la articulación en el piano proveniente del clave, que pocas obras, tanto las de Soler como las de Scarlatti, requieren esa claridad de articulación absoluta para que en otro instrumento para el cual no fue compuesta esa música, igualmente pueda rescatarse toda la belleza, la transparencia y toda esa secuencia armónica sencilla, pero muy recreada por una ornamentación que es lo que compensa todas estas obras, ¿no?, y las hace tan interesantes. Siglo XVIII estamos hablando, porque Antonio Soler, el padre Soler, había nacido en el año 1729 y era hijo de un músico militar. El padre Soler murió también en el siglo XVIII, en 1783. Él se había formado, si bien había nacido en Girona, en Cataluña, se había formado en el monasterio de Montserrat, el monasterio de los frailes, me parece que son benedictinos. Tenía y aún posee una gran escuela de investigación musical. Y bueno, el nivel de ese lugar era muy exigente y su papá llevó al pequeño Antonio Soler a formarse ahí. Tal es así que encontró como maestro a Josep Elías, que era organista de una de las principales iglesias de Barcelona y a su vez había sido discípulo de Johannes Cavanilles. O sea que Antonio Soler continúa también una tradición, podríamos decir casi, de composición de música española mediterránea. Cuando finaliza su formación en la Escolanía de Montserrat, él presenta oposiciones y quiere ganar un mejor puesto y obtiene así el nombramiento en la Catedral de Lleida, no tan lejos del monasterio de Montserrat. Y luego de ahí sí se traslada a través de otra oposición, o sea, de otro concurso, al monasterio de los Jerónimos, que en aquel momento estaban en el Escorial, cerca de Madrid. Es decir, que Antonio Soler deja la zona catalana y se va hacia Castilla. Desde el año de su llegada al monasterio del Escorial, en 1752, va a permanecer ahí hasta su muerte en 1783, trabajando incansablemente en la composición de obras musicales, vocales y sobre todo instrumentales. Es el gran aporte que él hace a la música de teclado, llevando prácticamente lo que en otras formaciones camarísticas también era la costumbre de la época, las lleva a la ejecución de obras para teclado solo. Ahí en su etapa del Escorial estuvo relacionado algún tiempo algún tiempo con Domenico Scarlatti y José de Nebra, que fueron también maestros de música de los infantes reales, ¿no? Y en esa época en que la Casa Real y el Escorial estaban como muy todo unido en una sola cosa, es donde él compone sus famosos conciertos para dos órganos y algunos quintetos de cuerda para ser tocados en la Gran Basílica de San Lorenzo del Escorial. Voy a tratar de resumir un poquito porque si no se me escapa el tiempo. Algunas de sus sonatas que él escribía para el clave, también él indicaba que podrían ser tocadas en un órgano. Y es lo que vamos a escuchar hoy. Una de las sonatas, en este caso en órgano, tocadas por, del padre Antonio Soler, por un ex compañero mío, Miquel González. Miquel es oriundo de Badalona, o sea, es una ciudad que está pegada a Barcelona, y fue alumno de, bueno, estuvimos juntos en clases de Josep Massim Bonetti, también con Montserrat Torrent. Miquel González eligió para grabar esta obra un órgano también histórico, un órgano que fue construido por Jordi Bosch. Bosch fue un gran organero que construyendo órganos en Cataluña, se trasladó en un tiempo por toda la geografía española y luego a Palma de Mallorca. Y ahí es donde este órgano Bosch, que nosotros vamos a escuchar ahora, es donde está instalado y fue restaurado últimamente. Este órgano tiene uno de los registros más grandes del mundo, porque es muy llamativo por la cantidad de filas o de tubos que tiene uno de sus registros, que son las cornetas. Así que vamos a escuchar un registro muy rara vez encontrado en los órganos históricos, que es el lleno de 25 hileras. ¿Saben lo que significa esto? 25 filas de tubos que suenan para una sola nota. Imagínense que es toda una ingeniería sonora lograr la afinación de un registro semejante. Y eso era para darle un gran brillo característico. Vamos entonces a compartir de Antonio Soler la sonata en re mayor en sus tres movimientos: Andante con moto, Rondo allegro y Non presto. Interpreta, como les decía, Miquel González en el órgano de Jordi Bosch en Santañí, Palma de Mallorca.
Thank you.
escuchar esta sonata del padre Antonio Soler, que en sus tres movimientos, Andante con moto, Rondó Allegro, Non Presto, y ejecutaba Miquel González en el órgano de Jordi Bosch de Santaní en Mallorca, Palma de Mallorca, una obra del siglo XVIII. Y también de esta misma época, vamos a también, ahora yo les hago casi como un turismo organístico, ¿no? Porque justamente los órganos tienen distintas características como las ciudades en donde están instalados y los constructores que les han impreso su personalidad, podríamos decir, los constructores de los órganos, que también se llaman organeros, no organistas. Organistas es la persona que toca, organero es el técnico que atiende, repara, o construye los instrumentos. En este caso nos hacemos un viajecito. ¿Qué les parece quedarnos un rato por Venecia? En Venecia hay una iglesia muy notable, una de las posiblemente antiguas mejor conservadas, a pesar de también tuvo añadidos y ampliaciones. En la zona de San Polo está la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari. Esta iglesia dedicada a la Asunción de María, iglesia de los frailes franciscanos, es una de las más grandes de toda Venecia, como les decía, dedicada a la Asunción de la Virgen. El edificio actual está vigente desde el siglo XIV, es de estilo gótico italiano, y lo más curioso de esta iglesia es la cantidad de obras de arte de primera magnitud y también de tumbas funerarias que tiene. Entre las obras de arte destacan las de esculturas, por ejemplo, de Donatello, de Giovanni Bellini, y en el altar mayor hay un espléndido, hermosísimo, inolvidable cuadro, espectacular retablo que pintó Tiziano con la Asunción de la Virgen. Es el famoso Tiziano de Santa María Gloriosa, se llama así también. Un cuadro, ustedes lo pueden buscar, está en internet, es uno de los cuadros más hermosos que están en algún altar en las iglesias italianas. Y como les decía, también es famosa por tener monumentos funerarios de personalidades notables, como por ejemplo de Antonio Cáneva. El mismo Claudio Monteverdi está anotado, está enterrado en esta Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari. Y también Tiziano está ahí, sus restos, y un monumento muy bonito en mármol que tiene homenajeando la obra del gran Tiziano. Y además de todo esto, como en muchas iglesias italianas, además de todo el patrimonio artístico, pictórico, arquitectónico, escultórico, también el musical. Esta iglesia tiene dos órganos, uno de la firma Nacchini y otro de la firma Piaggia. Ambos órganos, uno del siglo XVI y el otro del siglo XVII. En estos órganos, sonando en diálogo y en algún momento superpuestos, ahora vamos a escuchar una obra de un compositor alemán. Un compositor alemán que escribía obras para otros sitios y no solamente para su lugar de residencia, porque por eso fue uno de los compositores más prolíficos de toda la historia de la música, y me estoy refiriendo a Telemann, Georg Friedrich Telemann. Telemann nació en 1681 y murió en 1767. Y yo encontré una de sus sonatas que está escrita para justamente dos instrumentos, dos acompañamientos de teclado y trompeta. Vamos a escuchar entonces en los dos órganos de Santa María Gloriosa dei Frari a Manuel Tomadin en el órgano Nacchini y a Niccolò Sari en el órgano Piaggia, tocando junto con el trompetista Diego Cal la sonata en re mayor de Telemann. Esta sonata tiene tres movimientos: espirituoso, largo y vivace. Y esta toma está hecha en vivo en un concierto que se realizó la semana pasada. Así que bueno, nos vamos por un ratito a Venecia a escuchar Telemann con dos órganos y trompeta.
Thank you.
concierto en vivo realizado en Santa María Gloriosa de Ifrari, en Venecia, Manuel Tomadín y Nicolò Sari, en cada uno en un órgano diferente, junto a Diego Cal en trompeta, tocaron la sonata para trompeta y dos órganos de Georg Philipp Telemann. Así llegamos al final, les agradezco la compañía, especialmente a nuestro operador Ricardo Piñero, y les deseo una muy buena semana, hasta el próximo lunes.
Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.